estás, Buenos Aires? Buen día, mi amor, de regreso como siempre, con algo mejor. Buenos días.
Sí, 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 hoy estamos de regreso con algo aún mucho mejor. Hoy regresa la segunda función para todo el público, para toda la República Argentina, Ciudad de Buenos Aires y afines, el regreso, la segunda función especial de The Marians. ¿Cómo estás, Mariano?
Marian, querido, ahí estamos. Muy buenas muy buenos días, pero qué buenas tardes. Buenos días, aquí estamos en este primer viernes de octubre hasta las 12 hoy. Programa especial de Todos al Obelisco.
Un programa acotado, pero lo mismo, intentaremos dar lo mismo de siempre, o mejor, porque hoy... Como escucharon, estamos mano a mano, el espadeo profesional de los Marians. No se encuentra Joaquín, quien está en estos momentos pachucho, está un poco enfermo. Así que le deseamos pronta recuperación. Seguramente nos está escuchando del otro lado, así como el inquebrantable espíritu de Edu que ronda por las tinieblas de esta radio y de la ciudad, que ahora está de viaje de egresados.
No me digas.
Está de viaje de egresados.
¿Dónde está?
En Bariloco.
Bariloco, ah, mira.
Bariloco. Así que bueno, sabemos que al otro día estuve hablando con él y me dijo, quédate tranquilo que voy a volver, seré millones y además traeré excelentes noticias. Así que bueno, lo esperaremos, supongo que no el fin de que viene feriado largo. No sé si hay planes para los integrantes de la radio, pero bueno, yo por lo menos tengo que rendir un parcial domiciliario, así que...
Ah, mira, muy bien, bueno. Ya. Próximamente en los mejores cines.
Sí.
Bueno, le esperamos a Edu, ¿eh? Te esperamos, Edu, si estás escuchando, con los brazos abiertos.
No creo, a esta hora es... Si está de viaje egresado suelen estar durmiendo.
Sí, ¿viste? Puede ser, verdad. Listo.
Pero bueno. Bueno, una interesante semana. Abrió con todo.
Sí.
Abrió con ese parteaguas que es el primer debate presidencial.
Sí.
Y no sé vos cómo los viste. Yo vi lo que...
Soy Juan Esquiare, el gobernador de la provincia de Co. Y vengo a proponer lo que ya hicimos el Co.
Ahí está, sí, lo vi medio al debate.
A ver, ¿por
medio
qué?
Flojo lo vi, no sé, ¿no? ¿Viste cuando te llevas un sabor agridulce?
Yo lo vi, hablaba con algunos alumnos,
sí.
Y les dije que me parecía interesante que fue mucho más respetuoso y que pudo cada uno exponer la... Más respetuoso que el debate de vicepresidentes que hubo en TN.
Sí.
O el de gobernadores que hubo en el canal de la ciudad, donde nadie podía exponer, se interrumpían, había como una efervescencia más de chicana. Si bien acá, obvio que estaba coacheado y que nadie se salió mucho de su línea, pudo haber una exposición de las propuestas y repreguntas. Me parece que en eso fue mucho más ordenado. Si bien por ahí no entendieron mucho el tema de las repreguntas, hubo un ordenamiento mayor, creo yo.
Me generó ese sabor medio agridulce por el sentido de que no vi como grandes propuestas, o si las quisieron, las expusieron, sentí que no me dijeron cómo lo van a aplicar. Hay qué, pero el cómo, no sé, quedó un poquito distante.
Sí. Sobre todo en el caso de Bullrich, que le preguntaron tres veces, ¿cómo lo vas a hacer? Y empezaron las bagatelas.
Sí, total. De hecho, yo me di cuenta de lo blanda que estaba, sobre todo en economía, cuando en un momento dice, porque hacemos esto y es de acá hacia adelante, hacia adelante. Bueno, extendió el brazo hacia adelante, Patricia Bullrich, pero dije, ¿y qué hacemos acá? ¿Qué me quisiste decir con esto? ¿En qué quedamos?
En palabras de Patricia Bullrich, que dijo en otro momento, ya lo vas a entender.
Ahí está.
Ya lo vas a
sobre
entender.
La filosofía, sí, todo. Pero bueno, la vi firme a Miriam Bregman. Al comienzo salió con munición gruesa. Javier Milei muy tranquilo. Massa muy tranquilo también.
Sorpresivamente tranquilo. Estaba Javier Milei.
Sí.
Después de sobre eso se expresó Marcelo Longobardi, gran periodista radial.
¿Qué dijo? O sea, ¿qué dijo Marcelo?
Que tenía, cito textual, ¿eh?
A ver.
Que Milei tenía un enema de clonazepam.
Mirá vos. Sí, bueno, quizás también no quiso mostrar esa figura loca, alocada, por el hecho a ver si todavía puede ser medio piantavotos. Pero me parece que ahí estuvo un poco el secreto de, por lo menos, los tres candidatos, sobre todo de Massa y Milei, ¿no? Que aparentemente son los más presidenciables según las últimas encuestas, pero me parece que tuvieron cierta mesura, se tranquilizaron y, bueno, contestaban, trataban de hacerse a veces sobre todo en Milei, cuando le preguntan sobre las agresiones al Papa Francisco. Que yo pedí perdón, que eso es...
Sí, que después se quedaron discutiendo, pero el micrófono estaba apagado.
Claro, claro. Porque de hecho cuando Javier Milei habla de esto, dije, no, pues está mintiendo. Porque hace 2 semanas hablaba de que era el representante del maligno, etcétera. Pero esto no era cuando él no era candidato.
No, lo dijo después, durante, antes.
Sí, por eso. Pues ahí estuvo, ahí falló, ahí mintió.
Que yo creo que está muy bien el atacar ahí, porque convengamos que... Nosotros somos muy, me voy a poner en el lugar de Schiaretti, muy cabacentristas, ¿viste?
Sí,
entonces
sí.
Suele haber menos cantidad de religiosos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Uh-huh. Pero el interior es muy fuerte la religión católica, muy fuerte. Y por ahí esta gente, la gente del interior no conoce estos dichos de Milei. Y poder exponerlo en el debate presidencial me parece que está espectacular.
Sí, buen punto.
Y sí, yo creo que es un puntazo.
Sí.
Y esto, hay un grupo de jóvenes que se llama Indisciplinados, que hacen redes, sí, que hacen entrevistas en redes y demás, y fueron a diferentes provincias a preguntarle a la gente si eran católicas. Y toda la gente responde, sí. Bueno, ¿sabés quién dijo que el Papa Francisco es el representante del maligno en la tierra? Le preguntaban a la gente, de los candidatos... No sé, decían Massa, decían Burry, pocos decían Milei. Dijo, no, decía, lo dijo Milei, le mostraba en el video y la gente quedaba totalmente horrorizada y sorprendida sobre eso.
Así que vos,
¿no? En distintas provincias de Buenos Aires, de la Argentina. Y la verdad que me parece un buen ejercicio, porque acá en esta burbuja de la ciudad de Buenos Aires pensamos que en realidad la mayoría del territorio argentino es como la ciudad de Buenos Aires y es amplio y diverso, gracias a Dios.
No tenía ese dato, mirá qué interesante.
Indisciplinado se llama, es un grupo de redes, ¿sí? Tienen Twitter, Instagram, Twitch. Así que,
completito.
Y son pibes de la edad de Edu.
Ah, muy jóvenes, adolescentes.
Un laburazo. Así que bueno, y después dejó mucha tela para cortar a posteriori el debate, ¿no? Con los dichos de... El gatito mimoso de Miriam Breckman hacia Milei. Bullrich denunció penalmente a Milei por decir que Patricia ponía bombas en los jardines. La
montonera tira bombas.
En los jardines. Tira bombas,
sí.
Macri luego pidió que Juntos por el Cambio voten en el Congreso las propuestas razonables de Milei.
Sí, ya lo dio a Patricia fuera del balotaje en todo caso.
El dueño, porque es el dueño, ¿no? Digamos. Acá, en términos políticos, no vamos a hablar. Es el dueño del espacio, el dueño del partido, que es Macri. Que pone la plata, saca, lo gestiona como si fuera una empresa y no como si fuera un partido político. Que el dueño de esa empresa salga a decir que Juntos por el Cambio y que es el PRO, salga a decir que apoya más al candidato opositor, que es Milei, que al propio candidato, que es Patricia Bullrich, es un montón, me parece. Y es valedero el enojo que tuvo Patricia.
De Patricia y otros miembros más dentro del partido que salieron, obvio.
Esper también.
No sé si Petri dijo algo en las últimas horas. Hubo otro integrante más que también salió a criticarlo. Creo que no era Petri, ahora que estoy haciendo memoria. Pero sí, palabras desafortunadas. Me parece que no suma y obviamente van a generar cortocircuitos que... provocaría otro resquebrajamiento más dentro de la coalición opositora.
Petri es un tipo que me parece muy astuto, me cae bien. A ver, no lo votaría ni en pedo, pero me parece que es astuto en términos políticos. En ciertas cuestiones. No es tan... El otro día veía un Twitter de alguien que decía, me bloqueó Victoria Villarroel, ¿viste? Y Petri le responde y le dice, un tuitero peronista, y Petri le dice, conmigo de vicepresidente nadie te va a bloquear, le dice.
Claro. Tiene muñeca.
Sí, tiene muñeca. En ese sentido me parece que es astuto en eso, ¿no? No es tan...
Sí, en ese debate no lo vi mal a Petri.
No.
Lo vi un tipo que decía, bueno, dentro de la línea que se mueve, no era un loco como... Los de la Libertad.
Salva Salgado no lo votaría ni en pedo.
Obviamente.
Pero
obviamente.
No sé, el otro día también tuvo algunos cruces en Mendoza con Joaquín y demás. Me contó, viste, como... Parece un tipo inteligente en ciertos movimientos.
Sí, me parece que es bastante persuasivo. Uh-huh. Esto que vos contás de... Si soy vicepresidente, ¿no? Con mi gobierno, me parece que es algo... Sí, es inteligente en ese aspecto.
Uh-huh. Así que, bueno, ¿qué más dejó el debate? Ah, bueno, obvio. No, el sábado, apenas salimos de la radio, nos enteramos del Yate Gate. ¿Viste cómo se llamaba el yate?
No,
a el bandido se llama.
Mira, sí, bien. Sí, algo ahora me hiciste recordar. Sí, bandido, sí, qué quilombo ese. Sí. Dios mío.
Hablamos obviamente, ¿no? De Insaurralde, Sofía Clerici, sí. El yate y todo. Que, a ver, las operetas habituales, ¿no? Que ocurren. No estoy salvando a Insaurralde, ¿no? Absolutamente culpable, tiene que pagar con todas las de la ley. Y además, si por forro hizo esto o por boludo, chau, límpienlo, se va, nunca más.
Sí, algunos dicen que como no pudo obtener cierto lugar dentro del armado de acá a las elecciones, bueno, me voy de viaje y si viralizan las cosas, bueno, como que fue medio adrede.
El viaje igual es, parece que de unos meses antes. ¿No?
Creo que dice. Fue en septiembre esto. Sí. Y bueno, también hay muchos viajes.
Sí, tiene un montón de viajes, se le vio en migraciones. Y seis viajes por año creo que hizo.
Y el dueño del yate es un hombre vinculado a la...
Casas de apuestas.
Sí, de la lotería de la provincia.
¿Sí?
Sí. Bien. Sí. Así que, bueno, ayer habló Jessica Sirio también.
También. Esto de, la verdad que... Y encima, un tipo que es a Axel Kicillof. Que la verdad que es un tipo que podrá gustarte o no, pero han hecho infinidad de cosas para buscarle alguna causa de malversación, alguna cuestión medio espuria y jamás le han encontrado nada, ¿eh? Sí. Y mirá que, o inventarle algo, y mirá que el Círculo Rojo se ha esforzado y no lo ha logrado, un tipo correcto, poco más y veranea acá en la isla Martín García, que se va con el clío anfibio a la isla y veranea ahí. No se le conocen grandes lujos, grandes gastos. Moderado, incluso su esposa con la que está hace varios años, también doctora en letras, digo.
Sí, lo mismo.
Enoja un poco eso, ¿no? Un tipo recto que se ve manchado por esta chanchada.
Claro, sí, me parece una mancha. En un momento, estamos casi a dos semanas prácticamente de los comicios. Y también me parece que es una mancha, Marian, por el hecho de que hace ¿cuántos? 10 días se publica vos un índice de pobreza y que vos estés ostentando esos viajes, me parece que...
40% de pobreza se publicó, sí.
¿Me entendés? 40% de pobreza y se viralizan imágenes de un viaje rodeado de lujos. Me parece que sí, es como una falta de respeto. Y lo compartíamos acá el miércoles en Oveja Negra, ¿no? Hay una sección que es La Peroncha y justamente ella hablaba Olga de... decís, loco, mirá, hay mucha gente que después de las PASO comienza a militar, comienza a deambular la calle, a charlar con el vecino y que te pasen estas cosas, es como decir, loco, y el esfuerzo que estamos haciendo para hacer una buena elección en octubre, a posteriori un balotaje, si es que lo hay, y rompe un poco, molesta.
Yo no, lo que no quiero dejar de recordar, cómo llegó Insaurralde a la jefatura de gabinete de la provincia.
A ver.
El hombre que estaba en la jefatura de gabinete, que acompañó durante la pandemia, que acompañó a Kicillof, digo, ¿no? En la pandemia, que acompañó en la campaña con el Clio y demás, hombre de confianza absoluta, es Bianco, de Kicillof.
Bianco.
Es el hombre de confianza con el cual hizo la campaña en el Clio, Kicillof, amigo, ¿no? Con el cual fue jefe de gabinete y la cara de responder ante los periodistas durante la pandemia. Tipo muy, muy inteligente. Y después es desplazado por sugerencia de Máximo Kirchner. Y la sugerencia es ponerlo a Insaurralde. No sé, me parece que ya son varias cagadas que se viene mandando el hijo de...
Sí, sí.
Recordemos además que en algunas oportunidades, previo al inicio de campaña, en algún acto compartido, tuvo alguna contestación Máximo hacia Kicillof. En algún acto de campaña, no sé si te acordás, que le daba como consejos de subir a la militancia a los lugares de dirigencia, le decía a Kicillof, Máximo Kirchner.
Sí, insisto, un trago amargo. Bueno, la justicia ya está actuando al respecto. Sé que están imputados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, creo que era la causa. Que está ahora Ernesto Kreplak, es quien está el juez a cargo de la misma. Y creo que también imputaron a Jessica Sirio. tiene también una imputación.
Sí, son 8 años de casados. Mm. Jessica Sirio aludí ayer que no sabía nada de lo ocurrido. Y en realidad, bueno, ahí tiene que dictaminar y evaluar el juez si con 8 años de casado no sabe los movimientos de tu marido. No sé si tu marido te invita a un yate. Piensa, si le digo a Malena, che, mañana nos vamos a un yate en Marbella y llevo una bandeja llena de ostras, yo creo que Malena va a sospechar un poco algo.
Sí, total. Así que bueno, ahí están, pasando los tres este momento, Insaurralde, Sirio y Clerici. Una Clerici que tiene multas también de tránsito, 2 palos tiene. Epa. Por exceso de velocidad, sobre todo.
Una figura que aparece siempre en estos momentos. Apareció también con Scioli. Por eso digo yo, o Insaurralde es un boludo o es un forro. Porque si no, no podés salir embocado en esa. Pero bueno. Sigamos, Marian.
Sí, sí.
Una semana futbolística.
Sí, señor. Fecha de clásicos.
Es increíble que hoy hinchó las bolas todo el año. Ahora que pasan a la final, Joaquín no está.
Nos ve, sí, digo, oh, viene Joaco, vamos, dale vos.
Media hora de dale vos iba a hacer esto.
Así que, bueno, un Boca que pasó a la final. Que nunca ganó en la serie eliminatoria, todos empates.
Igual, debo decir que me causa un poco de risa. Me divierte. Hasta una parte de mí desea que gane la final por penales y que Boca se transforme en el equipo que ganó la Copa sin ganar un partido fase eliminatoria.
Puede pasar. El otro día ayer hablaba con un amigo de Boca que justo me escribió. Me mandó una foto de la estación de subtes de la línea A y toma una foto. Desde San Pedrito hasta Río de Janeiro tenés 7 estaciones, la séptima es Río de Janeiro. Le digo, Juancito, elegí creer. Después le pongo, el 2023, suma los dígitos del año, suma 7 también. Elegí creer, Juancito, le pongo. Y también, hoy me acordaba de otra... y acá viene el palo para él. Ayer lo hablaba con otro amigo que es de Racing. Le digo, por ahí también le pasa a Boca, como le pasó en el Mundial Argentina, 2014, que Chiquito atajaba penales contra Holanda, por ejemplo, llega a la final... Y termina perdiendo y se queda con las manos vacías. 2014, suma los dígitos, ¿cuánto da?
2 más 4, 6 más 1, 7.
7, puede pasar. Y lo vemos a Cano levantándola. Puede pasar, pero bueno.
Y Chiquito perdió finales con Argentina. Perdió 2 Copa América, creo, de finales, ¿no? La Copa América esa con las 2 finales con Chile. Las 2 finales con Chile y perdió la del 2014.
Uno más puede perder.
Porque en un momento Chiquito me encanta.
Sí, es que la Copa es de él. Así como en el 2007 se la ganó Riquelme.
Sí.
Hoy la gana la Romero.
Bueno, pará que todavía no pasó nada.
La podría ganar Romero. En caso de ganarla Romero.
Sería absolutamente Romero. Pero es más, Boca el jueves llega a los penales porque el segundo tiempo con 10 hombres Chiquito saca 3-4 pelotas. Que...
Total. Eso es gran verdad. Y yo creo que si llega a ganar la Copa, yo si soy Almirón te hago la de Bielsa en el 2004. Renuncio. Sí, me voy con la gloria, pero aparte el hincha de Boca en Almirón no lo quiere. La Boca no juega el fútbol. Tiene un fútbol. Sí, no.
Además esas cosas que no entendés, lo saca, no sé, al Colo Barco con 10 hombres. Colo Barco el único que puede generar alguna situación de esas pelotas perdidas rápidas que se va corriendo por la punta y tirarle un centro a Cavani, el único que le puede generar algo.
Sí, no se entiende a veces el planteo, los cambios e insisto, Boca está acá por el arquero, hay que decirlo. Cavani que se reencontró con el gol, para mí que le dijeron flaco, hace un gol porque...
Y después cerró el penal.
Te rescindimos el contrato. Así que
después cerró el penal.
Cerró el penal, es verdad. Raro, porque suele ser un tipo que no suele fallar. No. Hasta que, bueno, llegó el día del jueves. Y creo que fue el primer penal, ¿no?
Es el primer penal, el que erra. Y después es disfrazado de Dibu Martínez, si se quiere.
Sí.
Porque te saca el arquero, porque vos cerrás el primer penal y ya está.
Sí.
Errate, pero no, apareció Chiquito y te llamaba, pa. Y encima el penal que atajó... Un penalazo porque levanta la mano por arriba del cuerpo.
Sí,
una pelota que iba fuerte.
El primer penal que ataja.
Saca la mano, el latigazo para arriba con la mano derecha, creo que.
Hay que ver. Yo digo, con esos arqueros cuando son tan altos o lo mandás, tenés que ir muy esquinado, muy contra el palo, arriba o abajo.
Sí. Que peguen como en la parte de la red que creo que los gallegos le dicen la escuadra, como esa parte que está en la parecita del costado del arco.
Porque, insisto, es un tipo de 2 metros y, bueno, de hecho el primer penal si bien tiene potencia, pero va medio a media altura.
Sí. Por eso, medio lo superaba por arriba y él saca el gancho, el manotazo sí. en el último minuto y la impacta para que se vaya la pelota afuera.
Sí, señor. Así que bueno, Boca en la final el 4 de noviembre en el Maracaná.
En el Maracaná. ¿Qué opinás, hablando de fulbo,
sí.
de la asquerosidad que vamos a tener en 2030? Perdón que lo adjetive, pero es eso.
Sí, es... Mirá, no me regeneró tanta conmoción, pero es como una ensalada importante.
Es como que, dale, hermano, lo único que funcionaba en este mundo era un mundial con uno, a lo sumo dos países, el formato 32 equipos.
Sí.
Habíamos alcanzado, me parece, para mí, el sumum de los mundiales. Vos viste mundiales con 24 equipos, ¿recordás?
Sí,
Estados Unidos 94,
sí.
es el último con 24 equipos.
Sí.
Desde Francia 98 empiezan los 32 hasta, bueno, el Mundial de Qatar.
Sí.
Me parece que los mejores mundiales los hemos tenido los últimos...
30
desde,
años.
Sí, desde 98 para acá, ponele. Si quiere, 94, 90.
Sí. Sí, a ver, acá se va a jugar... Esperá, es Argentina, Uruguay y Paraguay.
Vos tenés los partidos inaugurales sí. en Argentina, Uruguay por los 100 años...
Sí.
Del Mundial del 30 en Uruguay, colaron a Paraguay porque Amarilla, presidente de la Conmebol, es paraguayo. Los partidos inaugurales arrancan ahí y después el resto del Mundial se va a disputar entre Portugal, Marruecos y España.
Sí, no, cualquier cosa. Sí, eso ya no me gustó.
Dos con tres sí, continentes sí, mezclados. Total, me parece total. Que pierde. Había una cuestión además que era la fiesta, ¿no? Cultural que suponía el país, que recepcionaba al resto de países, era anfitrión, desplegaba, mostraba su cultura, su arquitectura, sus ciudades. Uno conocía, yo recuerdo ciudades de Sudáfrica por el mundial, si no, no tendría ni idea, no sé, un Johannesburg.
Cherquivialo.
Un Cherquivialo, ¿viste? Esas cositas que son interesantes, ver cómo confluyen las diferentes culturas, las diferentes hinchadas en un ámbito. Cultural diferente, ¿no?
Sí,
conoces
sí.
geografía de ese país. Ahora que me parece que todo desdibujado.
Yo te digo, Marian, cuando también leí que se iba a hacer en Marruecos, España y Portugal, digo, no, pero ¿no era acá solo el centenario? En el cono sur. Ya ahí lo vi medio cambalache.
Es eso. Esa es la palabra.
Medio cambalache.
Y además, no sé, son como 42 millones de equipos.
Sí,
no sé.
48.
Sí, 48
por ahí,
equipos.
Sí. Pero bueno, por ahí también es para sentar precedente y decir, bueno, a ver cómo fue, no fue mal, listo, volvamos al formato de, no sé, 32 y no hagamos más estas cosas.
Sí. O por lo menos, si querés meter 48, metelo el 1, a lo sumo dos países.
Sí, ya sé, es una... Pero pará, ¿se hacen en inaugural acá uno en Argentina?
Uruguay y Paraguay. Uruguay. Como que todo, y después no sé, que van a viajar en un avión supersónico en el Concorde.
El Concord. Pará, ¿y el cierre también es acá o...?
No, solo lo inaugural.
Ah, inaugural, claro. Buah, así ¿qué va a ser?
Bueno, ¿qué más? A ver, de noticias, bueno, ¿qué más? A ver, bueno, Scaloni que dio a conocer la lista de convocados para los partidos contra Paraguay y Perú. Así que más o menos ya dentro de poco tenemos fútbol de la selección.
Eliminatorias para el Mundial, 2026.
Bueno, después cosas más de las elecciones, del debate.
Sí.
En instantes previos, Viaplay, la página de la casa de apuestas, publicó El Juego del Trono. Se apuesta en Viaplay para ver quién es el futuro presidente de la Argentina. Ya la de la casa mira. De apuestas llegó, escaló a lugares, pero...
Ya está, sí.
Y paga 1.35 Milei, 3.80 Patricia Bullrich, 7.25 Massa. Con lo cual, según Viaplay, si lo tomamos como una encuestadora a cielo abierto, no oficial, o mejor dicho, oficial del mileísmo, porque yo, a mí, nadie me saca de la cabeza que las casas de apuestas, las criptos y demás, todo lo que es la parte oscura de la economía, y apuntan a que gane un Javier Milei, ¿sí? Un libre mercado absoluto donde cualquiera puede hacer cualquier cosa. Así que tengo mis reparos sobre estos números que ofrece Viaplay. Pero bueno, con estos números que te estaba comentando, Massa sería tercero, Milei primero y Patricia claro. Bullrich segundo.
Mirá vos, Viaplay, ¿eh? Se politizó.
El otro día revisaba la página, podés apostar cualquier verdura, ¿eh?
¿Y qué? Además de fútbol y política, ¿qué hay?
No sé, había como cosas de jueguitos, ¿viste? No sé si te enteraste que hace una semana fue la Copa Libertadores de Roblox.
No.
Roblox es como un... Como, no sé ni cómo explicarlo, porque tampoco... ¿Minecraft ubicás?
Me suena.
Bueno, son como unos jueguitos que en redes, ¿viste? Sí. Y jugaban Boca River en esa Copa Libertadores de Roblox, que cada uno arma su avatar y juegan, ¿sí? Y jugaban Boca River. Y apostaban también por eso, quién iba a hacer un gol, ¿viste? Cada uno con su avatar y su personaje, bueno. También se apuesta sobre eso. Ya es cualquier cosa que apostemos sobre absolutamente cualquier hecho que sea medianamente o que sea multitudinario.
Mirá vos, voy a chusmear más un poquito de Bplay, ¿eh? Sí. No tenía esa...
A mí, como siempre insisto, lo que me preocupa es la ludopatía que hay en adolescentes. Trabajo con adolescentes y eso es lo que me preocupa sobre las casas de apuestas, porque cualquiera tiene acceso a esto. Antes era un poquito más complicado ir a un casino y ir con el DNI que te dejaran entrar. Ahora tengo, por curso, más de la mitad de adolescentes que están apostando. Le preguntás y no, me dio la tarjeta a mi mamá. Y apuestan ahí con eso. A mí es un tema que me preocupa realmente, lo digo, como docente, y que hacemos muy poco foco en las escuelas y obviamente en la ciudadanía.
Para pensar. Para pensar.
Bueno, estamos ya casi en tiempo, ¿te parece? Efemérides del día de la fecha, 7 de octubre.
7 de octubre, ¿qué pasó? Cuéntamelo todo.
Bueno, me pongo de pie porque es el Día Nacional de la Identidad Villera y me pongo de pie porque se recuerda en este día el nacimiento de Carlos Mujica, quien nació en el año 1930 y obviamente dedicó su vida al trabajo sacerdotal junto a los más humildes, así que vaya nuestro saludo para Carlos Mujica. Después, hoy cumpleaños, me pongo de pie también, porque no quiero que me ocurra nada.
A ver.
Cumple 71 años Vladimir Putin. Vaya nuestro saludo.
¿71?
No quiero terminar como los Wagner.
No. Sí, 1952 nació, ahí estamos. Estamos con página 12 acá. 71, mirá vos,
¿viste? Está
joven,
bien, está bien.
Mantiene bien.
Y como homenaje, supongo yo,
a ver,
a Vladimir Putin, hoy es el Día Mundial de los Pelados.
Mirá vos.
Se celebra el Día Mundial de los Pelados para concientizar sobre la salud del cuero cabelludo y reflexionar sobre una opción estética que ha evolucionado en las últimas décadas.
Mirá vos, Día Mundial de los Calvos. Bueno. Tomá.
Así que...
No tenía esa fecha. Dale.
Vaya nuestro saludo para los pelones.
Para vos, juniors, y todos los vagos de la esquina. En el pelado, porque estoy enamorado. Si quieres, te saco a bailar. Si quieres, te doy de tomar primero. Siéntate en el pelado, porque estoy enamorado. Cumbia gurisa, baila petiza. Tomar ahora, siéntate en el pecho. sentate en el pelado, porque estoy enamorado. Cumbia gurisa, baila petiza. Saqué a bailar.